de regreso en aire nacional. Bueno, y hoy en el espacio La Memoria es tema de todos. Vamos a saludar a Adriana Taboada, familiar de desaparecidos, psicóloga, perito en causas por delitos de lesa humanidad, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Buen día, Adriana, Natalia González, Pedro Pablo Gómez y Jessica Rondán, te saludamos desde Santo Tomé.
Bueno, buenos días a todos y todas en esta mañana fresquita en Buenos Aires.
Sí, por acá también tenemos un clima similar. Adriana, queremos conocer tu historia, queremos conocer quiénes fueron esos familiares que la dictadura se llevó.
Yo vengo de una familia de militantes de varias generaciones, y, o sea, esto llevó a que la represión cruzó la vida familiar en distintos momentos de nuestra historia. En el 75 detienen a un tío mío, que ya queda preso hasta mediados del 77, en que puede salir con la opción fuera del país. Y ya entrado el 76, desaparece una de mis primas que estaba embarazada, y su compañero, esto en junio del 76, y aparecen muertos, por supuesto que fraguaron, como parte de las acciones psicológicas del genocidio, se fraguó a un enfrentamiento que no fue tal, y bueno, aparecen sus cuerpos, igual nunca fueron entregados. Y en octubre del 76 también, secuestran a otra prima en una plaza, y ella estaba ahí con su hijita de 8 años y un... Y dijo a unos compañeros que ya estaba criando de 3 añitos, todos secuestrados. Ella es llevada a Campo de Mayo y a los pocos días recuperamos a la nena. Y ya en el 77 el compañero de esta prima también cae en una caída muy grande que se produjo en mayo del 77. Así que bueno, eso marcó fuertemente, por supuesto, a la familia. Y a mí, porque además tengo compañeros de escuela desaparecidos, compañeros contemporáneos, mis compañeras desaparecen mientras estábamos en la escuela, los tenían entre 16 y 18 años. Así que eso hizo que marcó hacia dónde, ¿no? Una vez un psicoanalista, un compañero, Fernando Ulloa, un psicoanalista reconocido, ya falleció hace varios años, como parte de un proceso de reflexión, nos pidió que pensáramos cuándo nos subimos al tren de los derechos humanos. Y yo ese día me di cuenta que yo había nacido arriba del tren, pero que hubo un momento de mi vida en que yo decidí que en ese tren me quería quedar. Y a partir de eso, bueno, mi desarrollo profesional y militante sí. Se produce fundamentalmente en el área, ¿no?
Bien, Adriana, vos más que nadie conocés muy bien los tiempos que están llevando estos juicios y, sí. Y las postergaciones por las que atraviesan. Sí. Contanos acerca de esto.
Bueno, el proceso judicial, como no sé si saben y si no cuento muy brevemente, se inicia el proceso de justicia por los delitos de lesa humanidad, por el genocidio. Yo soy investigadora en un espacio que investiga genocidio. Yo creo que en nuestro país hubo genocidio, pero no es el tema que vamos a desarrollar ahora. Pero bueno, los primeros juicios se producen en el año 85, cuando son juzgadas las juntas militares, las cuatro juntas, ¿no? Con absoluciones y con condenas. Luego, legalmente, y esto yo quiero remarcarlo, legalmente se nos impide continuar con el camino de justicia, porque las leyes de impunidad, punto final y obediencia debida, más allá de ser impulsadas por el Ejecutivo, Alfonsín, son aprobadas por el Congreso. Entonces, el Congreso, quienes deben regular, ¿no?, la vida en sociedad desde lo legal, nos impiden la justicia. se producen años y años de ir buscando de otras maneras, ¿no? ¿Qué hacer con toda esta problemática? ¿Qué hacer con la impunidad? Hasta que, bueno, en el 2003 y el 2005 se habilita con esto, con el Congreso, se habilita la posibilidad de seguir. Entonces, los procesos se retoman 30 años después, con gente que tiene 30 años más.
Claro.
Con algunos que ya estaban muertos. Ya llevamos 16 años de juicio, más de 1.000 genocidas condenados, más de 3.000 investigados. El poder económico responsable del genocidio no ha sido tocado todavía. La cúpula eclesiástica que también intervino no ha sido tocada todavía. Y el tiempo pasa y los genocidas se van muriendo y se mueren inocentes. Si la justicia no determina que alguien es culpable, es inocente. Entonces, el ciclo de la vida juega en contra y los procesos de justicia deberían acelerarse para que realmente lleguemos a la justicia. Porque lo importante es que la gente sepa que si no pruebo los delitos, no va a haber condena. No es que si yo digo que son culpables, lo tengo que demostrar. Entonces, esto implica un trabajo enorme, no solo de los abogados, porque estas causas tienen un compromiso fuertísimo de los familiares y compañeros. Entonces son años y años de trabajo, de búsqueda de pruebas, que a veces son muy, muy difíciles porque el sistema represivo fue clandestino, y después llegar a juicio, o no llegar a juicio, o llegar a juicio y que se mueran en el medio del proceso, o la otra variante, que esto forma parte también de mi práctica militante, que como ya son grandes, son muy grandes, simulan deterioros mentales, ¿no? Simulan.
Claro.
Y entonces la justicia, hay que producir toda una pelea científica desde ya para demostrar que están mintiendo y que sí están en condiciones de sentarse en un juicio, porque es una persona que pueda entender de qué se lo acusa, pueda defenderse y comunicarse, puede sentarse en un juicio.
Tal cual, Adriana. Bueno, una cuestión de impunidad en todos los sentidos con el paso del tiempo, ¿no?
Sí.
Le doy paso a mi compañera Natalia, que también tiene una pregunta para vos.
Gracias.
Buen día, Adriana. Hola. Natalia te saluda. Bueno, mi pregunta va más un poco al principio del ovillo, ¿no? ¿A qué se considera un delito de lesa humanidad?
Bueno, vamos a ser breve, ¿no? Los delitos de lesa humanidad son calificaciones, ¿no? Son calificaciones de algunos delitos que se consideran los más graves que puede cometer un hombre o una mujer, ¿no? Son delitos de lesa humanidad, lesionan a la humanidad entera. Eso es un juicio de lesa, ese es un delito de lesa humanidad, algo gravísimo, ¿no? Y hay un acuerdo internacional para que determinados delitos sean considerados de lesa, no cualquier delito es de lesa. La lesa humanidad, al igual que el delito de genocidio, son de reciente calificación, tipificación. Me meto en el terreno jurídico, yo soy psicóloga, pero ya a esta altura hago ejercicio ilegal de la abogacía, ¿no? Surgen después de la Segunda Guerra Mundial, no casualmente. Y surge, el delito de genocidio surge de la mano de un abogado judío polaco llamado Lemkin, que conceptualiza que es un genocidio. Y la diferencia entre ambos, que esto a mí me parece importante, aunque los juicios son por lesa, pero a mí me parece importante, es que los delitos de lesa humanidad son delitos que se cometen contra la población civil, pero a título individual. Por ejemplo, un ejemplo típico es las bombas Hiroshima, ¿no? Las bombas atómicas matan miles de miles de miles, pero el ataque tenía que ver con la población civil. El delito de genocidio es un delito que se comete contra un grupo que está conceptualizado como un recorte que se hace por determinadas características, puede ser por razones de género, puede ser por razones religiosas, puede ser un grupo nacional, pero el ataque está dirigido a un grupo y Y lo importante es que a través de la eliminación de ese grupo, no tiene que ver con cantidad de personas, tiene que ver con grupo, y a través de eliminar ese grupo, lo que hace el opresor, el victimario, es transformar la identidad y reemplazar la identidad del oprimido por la realidad del opresor. Piensen como un ejemplo muy claro en el genocidio indígena de los pueblos originarios, ¿no? Nuestro país, nuestra identidad es otra a partir de la eliminación de los pueblos originarios. No, otra historia se hubiera construido si se hubiera podido integrar, ¿no? Si hubiese habido una política, un desarrollo inclusivo, donde todo eso pudiera plasmarse y encontrar un perfil. Bueno, el perfil se encuentra a partir de eliminar una parte.
Adriana, ¿qué podrías decir acerca de que todavía hay un grupo de personas en nuestra sociedad argentina que piensa que lo sucedido en el último golpe de Estado en nuestro país se trataba de una guerra?
Ay, me engancho un poquito con lo que acabo de decir. Hay tres tipos de lo que llaman hoy relatos, narraciones, tres cosas que yo puedo decir lo que decimos respecto a lo que pasó. Uno es el discurso de la guerra, otro es el discurso de los dos demonios, otro es el discurso del genocidio. ¿Por qué es importante definir esto? Porque es lo que yo cuento de algo que pasó. Es lo que le da sentido a lo que pasó. Por eso la batalla cultural que uno libra. El tema de la guerra, quiero decir, hasta judicialmente fue descartado. El juicio a las juntas, además de las soluciones, sienta lo que llama jurisprudencia, o sea, desarrolla razones, sostiene su sentencia con argumentos. Y en esos, dentro de esos argumentos ya puede definir, analizó y definió que en este país no hubo una guerra. Ya hay hasta un esta jurisprudencia, este tema judicial que sienta, ¿verdad? ¿No? ¿Qué guerra puede haber entre un grupo dominante con toda la fuerza y un sector de la población? Porque, a ver, esto es importante, aquí no se atacó a las organizaciones armadas solamente. Y si uno analiza la historia, va a encontrarse con que eliminaron comisiones internas completas, dirigencias sindicales, activistas religiosos, activistas sociales, o sea, lo que ellos definieron como enemigo no tuvo nada que ver con las organizaciones armadas, en principio, y la cantidad de víctimas muestra diferencias, y además esto no empezó en el 76. Para hablar de algunas cosas hay que poder no solamente hacer una lectura política, cada uno hará lo suyo, sino que también hay que poder hacer un recorrido histórico. Nuestras Fuerzas Armadas comenzaron a prepararse para lo que después se plasma concretamente en el 76, pero que empieza mucho antes. Se empiezan a preparar en la década del 60. Yo no quiero extenderme aquí, pero forma parte de lo que yo investigo, por ejemplo, en el Centro de Estudios sobre Genocidio. En la década del 50, me voy un poco lejos, pero solo para dar algunos datos, en el año 58, una misión francesa que había peleado en Argelia, ¿no?, en la guerra de Argelia, se establecen en Argentina, no es que vienen un ratito, se establecen en Argentina y comienzan a formar a nuestras Fuerzas Armadas, esto está documentado, no es una cosa que digo yo, está documentado, y comienzan a formar a nuestras Fuerzas Armadas de Seguridad en doctrina de contrainsurgencia. Hay un manual de operaciones psicológicas, una guía de cómo accionar psicológicamente, disciplinar y transformar, que es aprobado por la NUCE, firmado en el año 68, hay más organizaciones armadas. Digo, para también dar por tierra con la teoría de los dos demonios.
Exactamente. ¿Sí?
Hay todo un proceso que se produce mundialmente en Latinoamérica en los 60, pero nuestras Fuerzas Armadas ya se estaban preparando, para lo que después toma otra forma en el 76, pero que ya, claro, quienes pensamos que hubo genocidio, el genocidio tiene fecha de comienzo, que es el operativo Independencia Tucumán en febrero del 75. Entonces, creo que es muy importante meterse con la historia y poder sacar conclusiones que pueden ser diferentes, podemos diferir, pero que hay que poder sostenerla, no es en la misma pared.
Hablabas hace un instante de la batalla cultural como la herramienta, ¿no?, para poder ir desterrando estas teorías que ya en realidad ya estarían desterradas, pero que circulan todavía en el imaginario colectivo. ¿En qué consistiría esa batalla cultural? ¿En las escuelas, a través de los medios, o cuál es tu propuesta?
Todo eso junto. Todo eso, esto que estamos haciendo hoy ahora, los medios de comunicación, los grandes medios, los que tenemos, todo eso junto, esto que yo estoy haciendo, hoy tenemos un tiempo acotado, por ahí no es la manera, pero donde uno pueda poder, mira, en el año 75 el ejército tenía directivas que iba cambiando cada 2 años, hacía un diagnóstico y decía lo que había que hacer en los próximos 2 años. Hay una directiva del año 75, antes del golpe, donde decían que al enemigo para el fin del 76 tenía que empezar a ser definido como delincuente subversivo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el activista político dejaba de ser un activista político para convertirse en un tema policial, un delincuente. Eso no fue casualidad, eso estuvo determinado, escrito. ¿Sí? Entonces marca una línea de acción y algo que ellos están buscando transformar al activista, no importa cuál, ya no tiene que ver la lucha armada. Yo la quiero correr, no la niego, pero para poder pensar en términos más amplios, ¿no? Sí. Aquel que buscaba algún grado de transformación o de cambio pasaba a ser un delincuente. Esto es meterse con la batalla cultural. Eso hay que desandarlo. Cuando plantamos memoria, la semana pasada a nivel nacional nosotros lanzamos, el país se hizo eco del plantamos memoria. Y plantar memoria significa, si uno lo trabaja, por ejemplo, en las escuelas.
Sí. Nuestra provincia de Corrientes todavía es una provincia muy muy conservadora y donde nosotros tenemos una gran lucha por delante para poder destrabar, ¿no?, estas cosas que no dejan surgir a la memoria.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo no conozco Santo Tomé más que por las cosas que he escuchado a Mabel Coutada, que es una compañera acá en Buenos Aires, cuya que de allí, sus hermanas, y yo sé que ahora en Santo Tomé hay un espacio, me refiero, es un tema del que se puede hablar, o sea, ir instalando después de décadas de silencio. Es un trabajo de hormiga en cada localidad, y sobre todo en las localidades más pequeñas y en algunas provincias en particular. Una cosa con la que hay que luchar es contra el silencio. Entonces, visibilizar un árbol, una baldosa, un arco, no sé, una placa, un lugar, una escuela que reconstruye la historia de sus desaparecidos, todo eso es parte de la batalla cultural. Todo eso. Y es un trabajo de hormiga. Sí.
Bien, Adriana, estamos muy agradecidos desde el equipo de Radio Nacional por compartir con nosotros este espacio. La memoria es tema de todos. Así que te agradecemos esta comunicación y seguramente vamos a seguir en contacto.
Cuando quieran. Y muchas gracias.
A vos. Ahí pasaba entonces Adriana Taboda, familiar de desaparecidos, psicóloga, perito.